RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Muy buenas amigos y amigas del programa Palabreando con Sofía, un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Recordemos que el programa está bajo la dirección de conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, el acompañamiento y musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean bienvenidos.
Te daba mi abrigo. Imagínate que soy el amigo de tu mismo grado que lleva tus libros.
Reflexiones.
Bueno amigos, en nuestro programa de hoy hemos preparado unas reflexiones sobre los imaginarios y su importancia en el análisis de las realidades sociales desde el discurso de las ciencias sociales y humanas. Todas las sociedades generan una variedad de representaciones colectivas, ritos, símbolos, leyendas, metáforas y de imaginarios a través de los cuales configuran su identidad, legitiman modos de actuar, le confieren un sentido permanente y constantemente inacabado a la vida social. Y esto se hace posible por la articulación que realizan de ideas, ritos e imágenes producidas cotidianamente en su interacción social. Todos estos aspectos hacen parte del sistema simbólico que transforma la totalidad de la vida humana y hace que los hombres y mujeres interpreten la realidad viviéndola de manera diferente, de acuerdo al contexto donde se desenvuelve su interacción. Es por esto que los imaginarios juegan un papel fundamental en la recreación, interpretación y representación que hacemos de nuestras sociedades. ¿Pero cuál es la historia de los imaginarios? ¿Cuándo aparecen en el discurso de las ciencias sociales y humanas? ¿Por qué es importante abordar el estudio de estas imágenes en los análisis de las realidades sociales? Para tratar estos temas hemos invitado al profesor John Jairo Cardoso. John Jairo Cardoso es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Aquino, magíster en Filosofía Latinoamericana de la misma universidad, estudiante de Doctorado de Conocimiento y Cultura en América Latina del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, IPECAL. Actualmente se desempeña como docente de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Bueno, bienvenido profesor, agradecemos su participación en nuestro programa para tratar estos temas que están en boca de muchos teóricos en aras de poder comprender nuevos elementos que permitan un análisis más completo y más objetivo de las realidades sociales.
Sofía, muchísimas gracias nuevamente a participar en tu programa. Y efectivamente, como tú lo has manifestado, es un tema que tiene bastante recorrido, podríamos decir, y por un lado mucha historia, y no solamente en lo que podríamos llamar las ciencias sociales en general, sino en algunas ciencias particulares como la sociología, la psicología, el psicoanálisis y bueno, por supuesto la antropología.
Bien, profesor, y entonces para dar inicio al desarrollo de este programa, iniciaremos por preguntarle qué son los imaginarios y de qué manera se pueden conceptualizar.
Bueno, Yo creo que tendríamos que partir un poco del siguiente punto, y es que el discurso en torno a los imaginarios, si bien ha sido una tarea propia de las ciencias sociales en general, como lo comentaba hace un momento, es de forma particular un campo objetivo de estudio, por ejemplo, en la sociología, la historia, la antropología, el psicoanálisis y la psicología. Pero algo bien interesante respecto a la filosofía es que, si bien no es un campo de estudio propio de la filosofía, ello no significa que no haya sido objeto de estudio por parte de algunos filósofos. Digamos, podríamos decir eso en primera instancia. Por otro lado, si nosotros quisiéramos hablar de lo que modernamente conocemos como el concepto o la categoría de imaginarios, podríamos entenderlo a partir de dos autores. Uno de ellos es Georges Duby y el otro es Durkheim. Lo interesante de esto es que el primero en introducir el concepto del imaginario es Georges Duby, a partir de el concepto de representaciones elaboradas por los grupos sociales o representaciones sociales trabajadas por Durkheim. Entonces, ¿qué hace Georges Duby? Introduce en el discurso académico la historia de la conceptualización de aquellas realidades que no son materiales, determinándolo o conceptualizándolo como lo imaginario y ligándolo al campo de la sociología, y desde allí estableciendo también el concepto de ideología, que ya quizás miraremos más adelante, por un lado. Pero por el otro, lo que hace Duby con todo esto es que al tomar aquello que él ha llamado lo imaginario, tal y como lo podemos conocer en este momento, aun cuando existen tantos conceptos de imaginario como propuestas o posturas teóricas existen, lo interesante de Duby es que es el primero en hablar de realidades que son inmateriales, pero que tienen su peso en la realidad concreta, ¿sí? Creo que ese es el aporte más significativo de Duby al respecto.
Y justo me hace preguntarle, además, ¿de dónde parte este historiador para darle realidad teórica a los imaginarios?
Ok, al respecto, entonces Duby parte de dos conceptos bases. Por un lado, el de representación social, que es el de Durkheim, y el otro, lo que es imaginario propiamente, que atienden a realidades que no son materiales, pero que tienen carácter determinante, como lo tienen los fenómenos reales. Por ejemplo, lo económico, lo demográfico, el territorio, el hábitat, como bien podría señalar Castoriadis al respecto, el imaginario social es más real que lo real. Aquí hay que también hacer una precisión para evitar ciertas confusiones, y es que todo imaginario es social, es colectivo. Yo no puedo decir yo tengo un imaginario, tú tienes un imaginario particular. No, los imaginarios son colectivos, siempre son colectivos. O sea, decir que un imaginario es social es un poco contradictorio en ese sentido, porque ya per se en el concepto imaginario está lo colectivo y está lo social.
Profesor, pero además, digamos, hemos tomado a un historiador, pero no solo eso, sino además que en la antropología, también lo ha mencionado, han venido desarrollándose el concepto de imaginarios. Un pensador contemporáneo que podría dar luces sobre el tema es el francés Gilbert Durand, antropólogo. ¿Cuál es la postura de este autor frente al concepto de imaginario?
Bueno, pues mira, tanto Gilbert Durand como otro profesor francés que se llama Henri Corbin tienen una postura bien interesante, podríamos decir, frente al concepto imaginario, además porque ellos hacen estudios sobre lo que significa el imaginario en las culturas de Oriente y a partir de en ciertos pueblos. Entonces ellos van a Irán y miran qué son los imaginarios para ellos y tratan de traducirlos en términos de Occidente. Entonces tienen unas duras críticas frente a Occidente. Pero en términos generales, por ejemplo, para Gilbert Durand, el concepto de imaginario o lo imaginario puede ser traducible. La ineludible representación, la facultad de simbolización de donde todos los miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales emanan de manera continuada desde hace 1 millón de años, aproximadamente, dice Durand, desde que el Homo erectus se levantó sobre la Tierra. Al respecto hay que entender varias cosas, porque Durand pone al descubierto un dominio de la vida social con una lógica propia fácilmente evaluable desde las perspectivas teoricistas y racionalistas, lo que sirve para mostrar que la experiencia social hunde sus raíces en aspectos reducidos por el racionalismo y los circunscritos al terreno de lo vital, vivencial y en suma existencial. Los imaginarios deben ser entendidos como conjunto, es decir, como el resultado de varios elementos que se hallan en relación unos con otros, y en este mismo sentido es vital entenderlos como un conjunto real. Dice además este mismo autor que lo imaginario tiene una existencia real como las cosas materiales, en la medida en que pueden intervenir sobre los comportamientos y las sensibilidades. Por eso lo imaginario no debe ser confundido ni degradado a la simple fantasía o a lo que nosotros entendemos como la imaginación, ¿sí? Tensión que sí se pudo dar en algún momento, por ejemplo, entre Bachelard y Sartre. Sartre dice que lo imaginario es todo aquello que está relacionado con la mera fantasía, con la mera facultad de crear. Mientras Bachelard, por otro lado, desde su poética, le da un sentido de, digamos, de más representatividad al estilo de, podríamos decir, del mismo Dewey, y dice son efectivamente realidades inmateriales que tienen su acción en la realidad concreta. En últimas, lo que podríamos decir de Durand es que lo imaginario representa mucho más ampliamente el conjunto de imágenes mentales y visuales organizadas entre ellas por la narración mítica, por la cual un individuo, una sociedad, de hecho la humanidad entera, organiza y expresa simbólicamente sus valores existentes y su interpretación del mundo frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte. Eso es lo que nos va a decir en últimas Gilbert Durand en un texto interesante para quienes lo quieran leer, que es Lo Imaginario, editado en el 2000.
Muy bien, profesor, pero como para seguir en la aclaración de lo que significa realmente lo imaginario y los imaginarios en plural, nos ha presentado con la observación de Gilbert Durand que son imágenes mentales. Uh-huh. ¿Nos podría desarrollar un poco más esta idea?
Sí, mira, efectivamente un imaginario es una imagen. Entonces creo que en ese sentido podríamos preguntarnos qué clase de imagen es un imaginario. Entonces, esencialmente debe entenderse que un imaginario corresponde a un conjunto de imágenes mentales colectivas. El concepto de imagen nos hace pensar en una idea más o menos brumosa, en una idea que por sí sola no se defiende, que llega a un alto nivel de racionalización, pero que por otra parte puede ser más convincente en el universo mental de un individuo o de un grupo de individuos. Las imágenes mentales mucho más específicas serían un imaginario, o sea, aquellas imágenes mentales que incluso no solamente las puedo nominar, sino además yo las puedo identificar en el tiempo, ¿sí? Entonces ese tipo de imagen sería un imaginario. Son por lo tanto válidas en sí mismas, pero dependen del ser humano para existir, por cuanto no se gestan per se fuera de él, y no existe tampoco un sistema inventado por importante que sea o haya sido en el camino y en un momento puntual de la humanidad. De ahí que los imaginarios sean contemplados, como te decía hace un momento, espacio-temporalmente, y que se les pueda ubicar indefectiblemente en un momento del desarrollo del ser humano. Podríamos pensar, por ejemplo, en el cambio no solamente de representaciones sociales, tampoco solamente de imágenes, a partir de lo que significó la Segunda Guerra Mundial para toda la humanidad. Podríamos pensar en, digamos, un concepto como el de religión, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos pensar también en lo que significaba lo que hoy en día nosotros llamamos ciencias, y antes de la Segunda Guerra Mundial era la ciencia, y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuáles han sido esas imágenes mentales? ¿Cuáles han sido esas representaciones colectivas que han estado ligadas a esas crisis del ser humano? Y a partir de ello empezar a identificar cuáles han sido los imaginarios que se han desarrollado. Por otro lado, es indispensable entender que los imaginarios son flexibles, son transformables, son camaleónicos, por llamarlo de alguna forma, porque si no lo fueran, no serían imaginarios. O sea, yo puedo, por ejemplo, pensar en un personaje como Simón Bolívar, ¿sí? Podríamos decir que hoy en día la imagen de Simón Bolívar es un imaginario, ¿sí? Es un imaginario, es más, no solamente colombiano, incluso por supuesto venezolano y en otros países de América Latina, pero hay que pensar también en esa figura, cómo se ha transformado a través del tiempo, ¿sí? Recuerda tú, por ejemplo, esa figura que nos enseñaban en algún momento en el colegio sobre el Libertador y todo esto, y cuando, por ejemplo, nos encontramos al mismo Libertador, al mismo personaje, en un libro como el de García Márquez. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, en eso como un imaginario. Me gustaría, frente también a lo que estás preguntando, establecer cierto tipo de categorías o diferenciaciones entre los imaginarios, porque hay diferentes tipos de imaginarios. Mira, lo imaginario, cuando las imágenes mentales se encarnan, se llaman identidades. Esa es una primera definición a la cual podríamos llegar. Lo imaginario, como conjunto de imágenes visuales o iconográficas, debe llamarse imaginería. Lo imaginario como discurso pragmático ligado a una institución, por ejemplo a un partido político o a un grupo religioso, debe ser llamado ideología. Lo imaginario como una manera de reaccionar en el mundo y en una sociedad dada, debe ser designado por el término de mentalidad. Lo imaginario, en tanto que conjunto de objetos y prácticas metafóricas y alegóricas, debe llamarse simbólica. Y lo imaginario, en tanto que recuerda cosas pasadas, cuentos y narraciones normalmente orales, debe llamarse memoria colectiva. De ahí que lo imaginario pueda referirse a una cantidad de constructos sociales de diferente orden. Y bueno, creo que en últimas, lo interesante de los imaginarios es que ellos penetran, aun cuando nosotros no nos demos cuenta, en las prácticas y las sensibilidades individuales y colectivas de toda la humanidad.
Muy bien, profesor, gracias. Y continuamos entonces con el tema de nuestro programa, pero debemos pasar a una pausa institucional y regresamos con nuestra segunda sección del libro Autores y Palabras. Quédense con nosotros.
En Brujo Llanero, la magia, las costumbres y el folclore de esta hermosa región colombiana. viernes de 10:30 a 11 de la mañana por la Radio UNAD Virtual en Brujo Llanero para la audiencia global en línea.
De libros, autores y palabras.
En nuestra segunda sección, amigos, queremos recomendarles la lectura del texto de Juan Camilo Escobar Villegas, titulado Lo imaginario entre las ciencias sociales y la historia. No sin antes, obviamente, presentar a nuestro autor. Juan Camilo Escobar Villegas es profesor del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de EAFIT en Medellín. Es historiador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y magíster de la ESI. Doctor en Historia y Civilizaciones de la misma institución, graduado en el 2004. Las áreas de interés de Juan Camilo Escobar son Historia, Ciencias Sociales, Historia Política, Historia de las Mentalidades, Historia de los Imaginarios, Historia Empresarial, Políticas Públicas e Historia del Patrimonio Material e Inmaterial. Retomando entonces a nuestro invitado, queremos preguntarle cuál es el planteamiento de este autor en este libro que mencionamos y la importancia para el desarrollo del tema.
Gracias, Sofía. Pues mira, a mi modo de pensar, creería yo esta es una de las obras más completas en torno a los estudios historiográficos sobre los imaginarios, aun cuando lo interesante del estudio que él hace es la diferenciación entre lo imaginario, los imaginarios, y consideraría yo es una, pues no una recopilación, es de hecho el texto que le sirvió como tesis de grado para su título de doctor. Entonces, dentro de lo que podríamos llamar nosotros un estudio conciso sobre lo imaginario, creo yo que es una de las mejores cosas que se ha hecho aquí en Colombia. Y es un estado del arte sobre el tema. Creo que es uno de los mejores trabajos que se ha hecho. Y pues lo que él nos va a presentar es un poco los inicios, la génesis de lo que han sido los imaginarios desde los anales hasta nuestros días, un poco lo que comentaba anteriormente, la pugna que se da entre Sartre y Bachelard, pero sobre todo lo que son los imaginarios al interior de las ciencias sociales y el porqué de su importancia. Y bueno, pues para terminar con esta sección me gustaría leer una frase del profesor español Juan Luis Pintos, quien es un conocedor sobre el tema, y dice lo siguiente sobre los imaginarios. Los imaginarios son aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social considera como realidad.
Pero profesor, no quisiera despedirlo antes de aprovechar una pregunta que creo que también es fundamental en aras de clarificar el concepto de imaginario frente a disciplinas, por ejemplo, como la psicología, que establecen de antemano una importancia no al concepto de imaginario, sino de representación social. Uh-huh. ¿Cómo mira este conflicto y en qué básicamente radica esa problemática?
Bueno, es una pregunta bastante interesante y creería que el concepto desde una u otra disciplina dependería de el punto de vista en el cual yo esté ubicado, porque efectivamente para la sociología casi siempre se ha hablado de representación social, pero si estamos ubicados en la historia podríamos hablar de lo imaginario, aun cuando hoy en día el concepto de lo imaginario incluso pueda estar por encima del de representación social.
Bueno, amigos, eso era todo lo que teníamos preparado para brindarles hoy. Agradecemos realmente al profesor John Jairo Cardoso, que nos estuvo ayudando a reflexionar sobre estos asuntos alrededor de los imaginarios, y esperamos entonces tenerlo en una nueva ocasión aquí en Palabreando con Sofía.
Sofía, muchísimas gracias por tu invitación, y bueno, para todos y para todas, un gusto estar con ustedes.
Bueno, y ustedes entonces quédense conmigo, pero vamos antes a una pausa institucional y regresamos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
RV Noticias, informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con lo último en tecnología, transformando el presente y acercándonos al futuro. Viernes, 2 de la tarde por la RV. RV Noticias, porque lo que hacemos es noticia.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y en nuestro momento cultural los estamos invitando al tercer Congreso Colombiano de Filosofía a realizarse entre los días 19 y 22 de octubre del presente año en las instalaciones de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali. El Congreso tendrá como país invitado a Francia. El propósito es contribuir a la discusión de los temas y problemas que conciernen a la vida de la sociedad colombiana en su constitución democrática. Vincular personas dedicadas a la labor filosófica con miras a promover el intercambio, la investigación y la discusión crítica, y por otro lado, fomentar la publicación de trabajos filosóficos. Con estos objetivos, el tercer Congreso Colombiano se llevará a cabo además en el marco de la 16ª Feria del Libro Pacífico. Se han invitado 42 conferencistas internacionales y a participar en 19 simposios. También se ha programado 22 secciones temáticas de interés para estudiantes de la educación media o superior, profesores e investigadores. Para mayor información pueden consultar la página www.socolfil.net, que es la página de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Allí encontrarán todo la programación, la agenda y demás datos que necesiten para su participación en este congreso. Algunos de los temas a tratar en el simposio son atención perceptiva, acción corporal y rasgos cognitivos, autoconocimiento, bicentenario de la independencia, concepciones de la filosofía presente y futuro, el problema del mal, estética y política en la teoría crítica, fenomenología, filosofía de la comunicación y la técnica, filosofía de la lógica de Hasse. Las sesiones temáticas incluyen lógica y argumentación, ética, filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía de la mente, filosofía antigua y medieval y filosofía moderna, además de la filosofía analítica, hermenéutica y fenomenología. Entonces, se tendrá en cuenta también como prioridad los trabajos filosóficos alrededor de la filosofía en Colombia y Latinoamérica y la filosofía contemporánea, entre otras temáticas. Entonces, repito, para mayor información, si desean participar en este congreso, visiten la página www.socolfil.net. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Los dejamos con esta hermosa canción de John Lennon, que se llama Imagine, y los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa Palabreando con Sofía.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.